Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 24 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a tener informaciones de Cuba, del resto del mundo y además, por supuesto, que tendremos nuestra sección de ciencia. Danilo Fuentes Cortés estará hablando de un fósil que ha sido descubierto por una menor de edad. Así que continuamos acompañándoles. El ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción se encuentra Julio Lastra. En la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Mujeres víctimas de violencia de género reciben ayuda como parte de un proyecto de organizaciones de la sociedad civil independiente. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Ayudas a mujeres sobrevivientes de violencia de género en Cuba llegan a estas personas gracias a Red Femenina de Cuba. Desde Lauton, en la capital cubana, explicó a Martí Noticias los detalles.
Estamos, la campaña la lanzó la Red Femenina conjuntamente con el proyecto Todo el Amor, que ellas fueron las que iniciaron este proyecto. Ahora fue que se comenzó. Son enviadas desde el exterior por personas desde España, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, de varios países, y entonces estamos trabajando sobre eso, a ver qué más podemos seguir avanzando.
Hasta el momento, las ayudas se han podido repartir en La Habana, en espera de que se establezca una estructura que permita que llegue a otras provincias del país. Inicialmente, señala Medina, que se ha comenzado por un listado de mujeres víctimas de violencia machista atendidas por la Red Femenina de Cuba, priorizando las más vulnerables y necesitadas. Lamenta a Dunia que muchas de estas féminas conviven aún con su maltratador.
Ellas siguen en esa situación porque no tienen para dónde ir. Viven con su agresor en el mismo hogar, y es lo que ellas me dicen: ¿para dónde voy a ir si yo tengo un niño pequeño? Aquí no hay un lugar de recogida para mujeres, ni uno pueda decir: no, puedes venir para esta casa de acogida y te atendemos, te apoyamos, todo. Aquí no tenemos eso.
Dentro de la asistencia que se provee a estas mujeres hay, entre otros, alimentos y medicinas, según detalles ofrecidos a Martí Noticias por Medina.
Paella, fideo, chocolate, también latitas de atún, café también. En lo que es las medicinas, desde venda, curitas, enalaprín, parches para dolor de pecho, antibióticos, esparadrapo, la ropa para niños.
Pero también se tiene previsto hacer llegar a estas mujeres un soporte emocional, una ayuda en salud mental, asegura nuestra entrevistada.
Más adelante que vamos a tener a una psicóloga que viene.
No se pueden imaginar las reacciones de estas personas violentadas y sin poder escapar de un entorno muy triste al recibir esta contribución de organizaciones y proyectos que velan por las mujeres cubanas, nos comenta la activista Dunia Medina.
Principalmente los niños son abiertos, son sinceros. ¿Con qué alegría ellos reciben esta ayudita? Brinca, salta, no, es una alegría para... Y las madres lloran y dicen, y mira así para el cielo, dicen, gracias Dios mío por esta ayuda.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En delicada situación se reporta la salud del preso político Eider Frometa Allen sin recibir la debida atención médica en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. La madre del recluso Griselia Allen Sterling hizo la denuncia a través de un audio publicado por la plataforma de consultoría jurídica independiente Cubalex.
Quiero decirle que mi hijo está muy delicado de salud, ya que está en un proceso de una amigdalitis. Lleva varios días que prácticamente no puede ni dormir, producto a la cantidad de fiebre que le están dando. Está muy débil, no puede alimentarse porque no puede tomar prácticamente ni agua, y no le están suministrando ningún medicamento y ninguna atención médica. Yo como madre estoy muy preocupada por mi hijo. al igual que toda la familia, ya que él tiene varias patologías de las cuales no está recibiendo ningún tratamiento y mucho menos atención médica. Ya hemos hecho varias denuncias y como madre le pido que por su delicado estado de salud me lo trasladen para Guantánamo para poderle suministrar los medicamentos que necesita, ya que las prisiones aquí en Cuba no tienen ningún tipo de medicamento y mucho menos atenciones médicas. Yo temo mucho por la salud de mi hijo.
Eider Frometalen padece asma, hipertensión arterial y úlcera, patologías que no han sido debidamente atendidas en prisión, según la denuncia familiar. El activista de la Unión Patriótica de Cuba fue encarcelado en el año 2019 y cumple una condena de 8 años de privación de libertad por cargos de desobediencia.
La policía política habría cometido al menos 3 delitos cuando la semana pasada detuvo de forma ilícita a la académica Alina Bárbara López Hernández en el puente de Bacuranagua, que divide las provincias de Mayabeque y Matanzas. La intelectual habló con Radio Martí sobre los delitos en los que podrían haber incurrido sus captores.
Yo me presenté en la Fiscalía Militar de la región Matanzas, interpuse una denuncia que fue recogida en acta, se me entregó una copia, se quedaron ellos con otra y además hice declaraciones amplias, además de la denuncia, sobre todo lo ocurrido el día 18 y la brutalidad policial, los hechos de ese día, la manera en que fui privada de libertad de manera ilegal, la forma en que me grabaron sin mi consentimiento y subieron videos con mis imágenes en el momento que estoy cerrada en una patrulla de la policía, pues la subieron a las redes, en particular a un sitio que tiene seguridad del Estado, una página en Facebook que se llama Atenea Matancera. La denuncia incluye la posibilidad de que existan ahí 3 delitos, el delito de lesiones por todos los golpes y las luxaciones que tuve, el delito de privación ilegal de libertad, porque a mí se me detuvo sin ningún tipo de justificación legal para eso, ni verbal ni escrita, y además el uso de mi imagen sin autorización, o sea, una vulneración de la Ley de Protección de Datos Personales. Debo nombrar abogada porque en ese proceso, antes no, pero ya ha habido cambios en la ley y yo puedo representarme como parte, en este caso como víctima.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba manifestó su intención de servir como eventual mediadora para hallar una solución pacífica e incluyente en la isla ante la crisis generalizada que atraviesa, según manifestó en días pasados su secretario general, el sacerdote Ariel Suárez, en una entrevista a la cadena NBC. Elena Larrinaga, presidenta y directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, aseguró en un diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM que la declaración de los obispos es una oferta in extremis que debe sumarse al empeño de todo el pueblo cubano para que Cuba sea libre.
Digamos que el sistema cubano tiene un fallo multiorgánico. Es decir, cuando un enfermo tiene un fallo multiorgánico es que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es donde viene esta declaración, ¿no?, de los obispos, ¿no? La Iglesia cubana parece volver a salir al espacio público nacional, ¿no?, después de un tiempo que ha estado, digamos, más callada o más silenciada. Contemplan todas las variables en el sentido de que hablan de la pluralidad, de que todo el mundo tiene una visión del país, hablan del dolor de una nación. O sea, yo creo que es una oferta casi como in extremis. Nosotros pensamos que las cuestiones se tienen que resolver de una manera civilizada, lo cual no quita que habrá que puntualizar muchas cosas si el momento llega, porque, por ejemplo, no se puede pensar, digamos, en avanzar un paso en un país cuando tienes presos políticos en la cárcel, ¿no? O sea, yo creo que eso, porque los gestos de buena voluntad tienen que demostrarse y tienen que ser reales. Y en ese sentido, yo creo que la Iglesia sería una buena mediadora, porque la Iglesia no tiene ningún interés político. Yo creo que, o por lo menos yo he trabajado mucho, para que la sociedad cubana, el pueblo cubano, cada uno desde su ámbito, cada uno desde su esfera, cada uno con su idea, cada uno con su situación personal y particular, todo el mundo vaya hacia el mismo objetivo, ¿no?, que es conseguir que Cuba sea libre.
Entrevistado por Prensa Asociada, el escritor cubano Leonardo Padura reconoce el precio que paga por decir lo que piensa, algo que no es bien visto por el gobierno de La Habana. Luis Guardia tiene este reportaje.
Tengo muchas razones para vivir fuera de Cuba, pero creo que pesan más las razones que me mantienen viviendo en Cuba.
Para muchos, es el escritor más importante que aún permanece en Cuba. Leonardo Padura nació y vive en Mantilla, una barriada de la capital cubana que, como afirma, lo ata a la isla.
Yo tengo un fuerte sentido de pertenencia a una realidad, a una cultura, a una forma de ver la vida, a una manera de expresarse.
He entrevistado por Prensa Asociada, Padura reconoce el precio que paga por decir lo que piensa, algo que no es bien visto por el oficialismo castrista.
Tengo mis derechos a tener opiniones sobre la realidad en la que vivo y sostengo ese derecho, y por sostener ese derecho pues pago un precio. El precio es que no salgo en los medios, mis libros se publican poco y mal, toda una serie de limitaciones con respecto a mi persona. Las manifestaciones que han ocurrido, que no habían ocurrido durante muchos años, hace 2 años hubo unas grandes, ahora unas más recientes, en las que la gente, el principal clamor era comida y corriente, pero también la gente gritaba libertad.
Padura se refiere en esta entrevista a las protestas antigubernamentales de julio de 2021, reprimidas por el régimen, que detuvo y encausó en juicios sumarios a cientos de manifestantes, y a las ocurridas en marzo del presente año, ante el agravamiento de la crisis socioeconómica y política que, como él destaca, ha motivado a un masivo éxodo de cubanos.
La gente se cansó, no tiene alternativa y la busca emigrando. Los más jóvenes no lo piensan dos veces. Los mayores lo piensan dos veces, pero se deciden también en muchos casos por irse.
Sus libros no están en las librerías oficialistas. El régimen intenta que sus obras no lleguen a su lector natural, el cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas hoy miércoles a las 7:40 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierda lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, esta noche, 7:40 p.m., Azulejos versus Reales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Shanghái este miércoles para comenzar 3 días de conversaciones con altos funcionarios chinos, cuando las relaciones entre ambos países se encuentran en un punto crítico debido a numerosas disputas globales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken se reúne con líderes empresariales en Shanghái antes de viajar a Beijing para conversar el viernes con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, y una probable reunión con el presidente Xi Jinping. La visita de Blinken es el más reciente contacto de alto nivel entre las dos naciones, que junto con grupos de trabajo sobre temas que van desde el comercio global hasta la comunicación militar, han moderado la acritud pública que llevó las relaciones a mínimos históricos a principios del año pasado. Pero Washington y Beijing han logrado pocos avances en la reducción del suministro chino de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo. Taiwán sigue siendo un punto de conflicto y las tensiones se están intensificando por el respaldo de China a Rusia en su guerra en Ucrania. Desde Israel, Irán y el Medio Oriente en general, así como las cuestiones comerciales y del Indo-Pacífico, Estados Unidos y China se encuentran en una serie de rumbos de colisión que han despertado temores sobre la seguridad militar y estratégica, así como la estabilidad económica internacional. Según dijo el Departamento de Estado, Blinken planteará clara y sinceramente las preocupaciones de Estados Unidos durante las conversaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y continúa el juicio por dinero secreto por Donald Trump en una semana de mucha controversia y la presencia del primer testigo con interesantes revelaciones. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
Hoy se realizará la tercera jornada del juicio en contra del expresidente Donald Trump por dinero secreto en un juzgado de la ciudad de Nueva York, y esta sesión tendrá en el estrado, por tercer día consecutivo, al exeditor de la publicación National Enquirer, David Pecker, quien reconoció haber usado su poder en 2016 para suprimir algunas historias que podrían haber perjudicado la candidatura del entonces nominado republicano. Pecker, de 72 años, dijo durante su testimonio que la empresa para la que él trabajaba habría pagado miles de dólares a uno de los porteros de la Torre Trump y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quienes le vendieron su historia en la que certifican una mala conducta sexual del expresidente. No obstante, estas historias nunca salieron a la luz pública debido a una práctica conocida como atrapar y matar, en la que se paga para tener los derechos de exclusividad de una historia que nunca se publica. La decisión de enterrar las historias se produjo tras una reunión en 2015 en la que el exeditor de la publicación le dijo a Trump que Enquirer solo publicaría historias favorables para el candidato multimillonario, y Pecker dijo que además sería los ojos y oídos del político que estarían atentos a las personas que vendieran historias que pudieran perjudicarlo. Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien continúa asegurando que este proceso es la mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos, instó a sus seguidores a aportar fondos a su causa, argumentando que es un rehén al que no le permiten hacer una campaña presidencial convencional. Al salir del edificio federal, el exmandatario se refirió a las protestas pro-palestinas en las universidades de Columbia y Nueva York. Lo que está sucediendo a nivel universitario en las universidades de Columbia y Nueva York es una vergüenza. Realmente depende de Biden. Tiene la señal equivocada, tiene el tono equivocado, tiene las palabras equivocadas, no sabe a quién respalda y es un desastre, dijo el exmandatario. A pesar de tener una orden de silencio en su contra, el expresidente Trump consignó en su red social True: altamente conflictuado, por decir suavemente, el juez Juan Merchan me ha quitado mi derecho constitucional a la libertad de expresión. El principal favorito para quedarse con la nominación republicana en las elecciones de noviembre no detuvo sus críticas al magistrado y dijo textualmente: todos pueden hablar y mentir sobre mí, pero yo no puedo defenderme. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un jurado investigador de Texas acusó formalmente el martes a más de 140 migrantes por cargos menores de disturbios públicos debido a un intento de ingreso masivo a través de la frontera de Estados Unidos y México. No se reportaron heridos durante el incidente ocurrido el pasado 12 de abril en El Paso, el cual se inició cuando un miembro del grupo cortó una barrera de alambre de púas, según reportaron las autoridades. Un episodio similar en marzo pasado en esa misma ciudad fronteriza también resultó en un gran número de arrestos.
Un juez del condado había desestimado el lunes los cargos, determinando que no había suficiente causa probable. De ser declarados culpables, podrían enfrentar una sentencia de hasta 180 días en una cárcel del condado y una multa de hasta $2,000. Los encarcelados aún enfrentan cargos federales, por lo que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas podrían ir por ellos a prisión para procesarlos por una ofensa de ingreso ilegal al país. A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El ejército de China está realizando investigaciones sobre neurotoxinas de origen marino, lo que genera nuevos temores entre funcionarios y analistas estadounidenses de que Pekín esté desarrollando en secreto armas biológicas mortales para usar en un conflicto futuro, publica The Washington Times en referencia al informe anual del Departamento de Estado sobre el cumplimiento del control de armas.
Bruselas espera que la Comisión Europea proponga sanciones a los buques que entregan material militar norcoreano a Rusia, así como a los petroleros que incumplen el límite de precios del G7 sobre el petróleo, según fuentes de la Unión Europea citadas en exclusiva por la agencia Reuters.
Dubái. Un tribunal de Irán condenó a muerte al rapero contestatario iraní Tomás Salehi por cargos relacionados con los disturbios registrados entre 2022 y 2023, según reportó hoy el periódico iraní Shark, citando a su abogado defensor.
Londres. La policía británica anunció hoy el arresto de 3 hombres por la muerte de 5 inmigrantes, incluido un niño que falleció intentando cruzar el Canal de la Mancha desde Francia el día anterior. Tiempo de hablar de ciencia, pues una niña descubrió el fósil de un inmenso reptil oceánico. Danilo Fuentes Cortés amplía.
En 1811, una niña de 12 años llamada Mary Anning descubrió un fósil en la playa cerca de su casa, en el suroeste de Inglaterra. Era el primer espécimen científicamente identificado de un ictiosaurio, un reptil oceánico de la época de los dinosaurios, parecido a un delfín. 2 siglos después, a menos de 80 kilómetros de distancia, una niña de 11 años llamada Ruby Reynolds encontró otro fósil de ictiosaurio.
parece ser el reptil marino más grande conocido por la ciencia. Reynolds, que ahora tiene 15 años, y su padre llevan 12 años buscando fósiles cerca de su casa en Inglaterra. Después del hallazgo, se pusieron en contacto con investigadores de la Universidad de Bristol y coleccionistas aficionados de fósiles. Excavando en el barro con palas, al final encontraron aproximadamente la mitad de un hueso que, según sus cálculos, habría medido más de 2 metros cuando estaba completo. Inevitablemente, en los grandes eventos de extinción, por supuesto, las cosas grandes son las primeras en desaparecer, y en este caso, literalmente, las cosas más grandes del océano fueron aniquiladas, y toda esta familia desapareció, dijeron los expertos. Este descubrimiento también resalta la importancia de los coleccionistas aficionados de fósiles. Si tienes buen ojo, si te apasiona algo así, puedes hacer descubrimientos como este, afirmaron. El papel que pueden desempeñar los jóvenes en la ciencia es disfrutar del viaje de exploración, ya que nunca sabes dónde te puede llevar un descubrimiento. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Pelacayo, bueno, ¿qué está pasando con los peloteros cubanos?
Yo te digo una cosa, estamos muy preocupados todos los periodistas aquí en el sur de la Florida porque no entendemos por qué José Pito Abreu, que durante los primeros 12 años de su carrera profesional fue el cubano más consistente en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, el año pasado tuvo un año mediocre para ser José Abreu. Pero es que este año está bateando 0.65. O sea, es imposible. Si yo mando a Javino a hacer 100, él por instinto va a conectar aunque sea
99, digamos.
Bueno, vamos a decir que por lo menos vas a batear 100. Porque todo lo que tienes que hacer es poner el bate en medio del home plate y aunque no quieras, la pelota está en circulación y vas a terminar en primera base. ¿Cómo es posible que un pelotero que gana 15 millones de dólares al año esté bateando 0.65? Ya lo han puesto a descansar varias veces para ver si es fatiga muscular, uno nunca sabe hoy en día, para ver si es que tiene problemas de la vista, problemas psicológicos, lo que sea, que no está viendo la pelota bien. Pero oye, 0.65, estamos casi en mayo, ya esto es alarmante. No, pero espérate, Jordan Álvarez, el tunero, que hace solamente 2 semanas estaba bateando 340, ahora está bateando 277 también. Imagínate. Espérate, eso no es todo. Randy Arozarena, que lo estamos acostumbrados a verlo batear casi 300, está bateando 147. O sea, yo no sé lo que está pasando.
Hay algo que no está bien, Pepe. No. Hay algo que tenemos que ver.
Bueno, vamos ahora a hablar de los que sí están bateando y sí están jugando bien. Anoche Shohei Ohtani conectó otro jonrón, su número 6 de la temporada. Y aunque eso no impresiona a mucha gente, 6, Mike Trout tiene 9. ¿Okay? De cualquier manera, batea 364 con promedio en base de 430. Pero más importante aún, los Dodgers están ganando y derrotaron a los Nacionales de Washington. Estábamos hablando también de otros peloteros que están cumpliendo, como Mike Trout. Jorge Soler, sin embargo, el cubano de los Gigantes de San Francisco, anoche se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces, dejó varios hombres embarcados en base y es otra interrogante. Los Gigantes sí ganaron el partido gracias al picheo de Webb, que lanzó 8 entradas completas y solamente 0 carrera, un boleto, ponchó a 4. Pero lo de Jorge Soler también me preocupa porque con los Marlins él estaba bateando mucho más. Mike Trout con su jonrón número 9 diciéndole al mundo entero, no, Shohei Ohtani, ¿quién? Yo soy el mejor bateador del béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Y los Tigres del Detroit, marginando a los Tampa Bay Rays, básicamente porque Yandy Díaz, el cubano, está bateando 225 y Randy Arozarena 154. Wow. Muy bien, y por supuesto los Cachorritos de Chicago que derrotaron a los Astros de Houston y los Diamondbacks de Arizona ganaron ayer gracias a Lourdes Gurriel Jr., que tuvo 3 hits, 3 carreras anotadas, 1 impulsada. Este sí está bateando bien, promedio 300, promedio en base 352 con 22 carreras remolcadas. Vámonos ahora rapidito al baloncesto de la NBA.
Ajá.
Bueno, Una tarea monumental le espera al Miami Heat comenzando esta noche, que está jugando en Boston a las 7 p.m. El Miami Heat abajo en la serie, un juego a cero, pero casi todo el mundo en Las Vegas está diciendo que el Miami Heat va a perder esta noche en Boston. Y si pierde esta noche en Boston, bueno, se ve obligado a ganar cuando la serie se traslada a Miami, porque se va a ver abajo. Imagínate, dos juegos tú. A cero. Yo dudo mucho que el Miami Heat sobreviva esta primera ronda de la postemporada. Quizás ganen un partidito, el de la honra, pero yo no creo, no solamente yo, los expertos en la materia están diciendo que el Miami Heat no pasa de los cinco juegos en esta ronda. Igual esta noche, Nueva Orleans, los Pelícanos contra Oklahoma City Thunder. Oklahoma City se ve sumamente bien y debería de ganar esta serie sin ningún problema. Otro equipo que camina al borde del abismo y va a jugar mañana por la noche son los Lakers de Los Ángeles. Están jugando en casa contra los Nuggets de Denver, los actuales campeones mundiales, y Nikola Jokic se está comiendo vivo a los Lakers, igual como hizo el año pasado en la postemporada. Y yo dudo mucho que los Lakers puedan ganar cuatro de los próximos seis partidos y ganar la serie. El resto está para cualquiera. Cleveland se ve muy bien contra Orlando, tiene ventaja de 2-0. Los Knicks se ven muy bien contra Filadelfia, tienen ventaja de 2-0. Y vamos ahora a hablar de lo que ocurrió anoche. Luka Doncic viajó a Los Ángeles, dio lecciones de baloncesto, como dijo el titular, 32 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, y los Mavericks de Dallas ganaron el partido por 3 puntos para empatar la serie 1-1. Más interesante aún, la serie se traslada ahora a Dallas, mientras que los Soles perdieron contra Minnesota y los Bucks perdieron contra los Pacers de Indiana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El documental Thank You, Good Night de Bon Jovi Story se estrena el viernes 26 de abril, este viernes, en el servicio de streaming Hulu. El documental de 4 partes está dirigido por el cineasta Gautam Chopra. El próximo álbum de Bon Jovi, titulado Forever, saldrá a principios de junio. El primer sencillo de ese trabajo discográfico lleva por nombre Legendary. En febrero pasado, por primera vez después de una operación en las cuerdas vocales, Bon Jovi tocó ante el público en la fiesta Music Cares Person of the Year, en la que fue nombrado Persona del Año. Foreigner es uno de los grupos musicales que este año ingresa al Salón de la Fama del Rock and Roll. También lo harán Peter Frampton y Cher, entre otros. El acto de presentación de la promoción 2024 tendrá lugar en Cleveland, Ohio, el 19 de octubre. Mañana jueves, finalmente comienza el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Los Rolling Stones tocarán ahí el jueves 2 de mayo, con entradas agotadas. Ayer, 23 de abril, fue el día de San Jordi, y hoy la actriz estadounidense Meg Ryan se encuentra en Barcelona para recibir el premio de honor de la radio pública española San Jordi de Cinematografía, que la reconoce como reina de la comedia romántica. Ryan ha protagonizado películas donde el tema central ha sido la relación de pareja, como por ejemplo When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle, You've Got Mail y City of Angels. Aunque esta última, cuya música incluye temas de Alanis Morissette y Goo Goo Dolls, no es una comedia. El actor Kevin Bacon estuvo esta semana en la escuela secundaria del estado de Utah, donde se filmó la película Footloose hace más de 40 años. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Aumentan en Cuba los apagones y las quejas por la crisis alimentaria que vive el país.
Amnistía Internacional denuncia discriminación extendida a población afrodescendiente, mujeres, personas LGBT, opositores y religiosos cubanos.
Washington califica la violencia de género como un flagelo generalizado en Cuba.
El Senado de Estados Unidos aprueba el paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán y la posible prohibición de la aplicación de redes sociales TikTok vinculada al gobierno chino.
Y acuerda el gobierno de Venezuela el regreso al país de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Radio Martí Noticias.
Como cada día, les invitamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero para que tenga actualización de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.